La siguiente plática bíblica, titulada El costo de seguir a Cristo, está basada en el libro de Lucas, capítulo 14, versículos 25 al 35, y se celebró el 29 de mayo del 2014 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14.
Bueno, pues el Evangelio de Lucas en el capítulo 14, empezando en el versículo 25, la palabra de Dios dice así: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no puede acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Este pasaje es un pasaje fuerte. Jesús realmente no te endulza la píldora, no te diluye el Evangelio, sino que realmente te lo da tal como debe de ser. Estamos hablando de los últimos días de Jesús en la tierra. Y él con mayor y mayor fuerza está predicando de lo que significa realmente el Evangelio de Dios. Y en esta ocasión el título de este mensaje es El costo de seguir a Cristo. Inclusive yo me acuerdo de una persona que quizá un poco de broma y tal vez también un poco de seriedad, me decía: tú me dijiste que la salvación es gratis, que solo lo único que tenemos que hacer es aceptar a Cristo por fe en nuestro corazón. Y con eso tenemos el cielo asegurado, porque Él pagó por nuestros pecados en la cruz, y al apropiarme yo de eso, de ese gran regalo que Él tiene para mí gratis, pues yo tengo la salvación. Pero yo veo que hay un gran costo. Y le dije: sí, es que estamos hablando de dos cosas que están muy juntas una con la otra. La salvación efectivamente es gratis. El seguir a Cristo cuesta todo. Cuesta tu vida misma. Y en realidad esto es lo que este pasaje nos habla con mucha fuerza acerca del señorío de Cristo. Pero no es así. Dios quiere ser el dueño y señor de tu vida. Pero el pasaje está hablando de salvación. Porque la persona que acepta a Cristo en su corazón y lo pone en el centro, en la silla misma de su voluntad, en su vida, para que sea Señor y Salvador, pues Cristo hace eso. Tú te dedicas a vender casas. Y yo no creo que hayas tenido todavía la muy rara circunstancia de una persona que quiera vender parte de la casa. Y tú dices, oiga, perdóneme, pero yo creo que no vamos a tener muchos clientes que se interesen por eso. No, es que a mí me gusta mucho esta sección de la casa. Y yo le vendo el resto. Y bueno, ahí ponemos, nos hacemos de porcentaje. No se puede. Tenemos que vender o toda la casa o nada de la casa. Y así es Cristo. Cristo es todo o nada. Si Él no es Señor de todo, Él no es Señor de nada. Y esta es nuestra vida. Nosotros le entregamos a Cristo nuestra vida el mismo día que lo hacemos, nuestro Salvador y Señor. Y empieza un camino en donde tendré dificultad, tendré lucha, tendré rompimiento de hábitos pasados, en donde mi yo, mi personalidad, mi voluntad quiere todavía mandar. Y arrastro a Cristo a que me siga a mí. Pero pronto me daré cuenta de que eso no puede ser. Cristo necesita ser el dueño, el Señor. Y cuando eso pasa, en realidad, viene un gran descanso a nuestra vida. Porque siendo Él el Señor, Él sí sabe hacer las cosas. Y lo único que tengo que hacer yo es seguir instrucciones. Él es el que manda. Él da instrucciones a través de este maravilloso libro y yo sencillamente las sigo. Ya no tengo que hacer las cosas por mí mismo. Ya no tengo que andar buscando cuál camino seguir, por dónde irme, porque me pierdo fácilmente. Mejor tengo alguien que va enfrente de mí y yo sigo sus pisadas. Inclusive hay un versículo que dice eso allá en Primera de Pedro, en el versículo 24. Primera de Pedro, capítulo 2. Capítulo 2 de Primera de Pedro, versículo 21, perdón. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Yo me acuerdo que íbamos nosotros a esquiar en nieve, allá en las montañas de Canadá, muy arriba, y entonces tú pisabas y te hundías, y a veces te hundías tanto que el siguiente paso era difícil porque ya traías hasta la rodilla la nieve, ¿verdad? Y era más difícil para el primero, porque él hacía eso y tú que venías un poco atrás, inteligentemente, pues nada más metías el pie donde ya la otra persona lo había puesto. Decías, oye, se me va a hacer más fácil a mí. Eso es lo que tenemos que hacer con Cristo. Él lleva la delantera y yo lo voy siguiendo. ¿Y qué sigo? Yo sigo sus pisadas. Y entonces me es fácil caminar. Él tiene que ser el Señor de nuestra vida. Y este pasaje nos habla fuertemente de esto. Entonces, perdóname si por ahí llegan algunas pedradas. No sé si trajiste tu casco para que te lo pongas y que no vayan a ser demasiado duras los golpes de este mensaje, ¿verdad? Pero bien dice que el versículo 27, lo va a decir varias veces, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces no hay esa división de que yo acepto a Cristo en mi corazón como el Salvador de mi vida. Y luego más tarde, con el tiempo, cuando ya pues entiendo mejor el Evangelio, cuando mi terquedad se va deshaciendo, entonces lo hago el Señor y lo empiezo a obedecer. No es así. Desde el principio Él es el Salvador y el Señor, dueño de tu vida. O sencillamente no hay nada. Hechos 2:36. Hechos capítulo 2, versículo 36, que dice así: sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Las dos cosas, Salvador y Señor. Entonces, cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, cuando tú lo haces el Señor y dueño de tu vida, pues estás pasando de muerte a vida. Juan 5:24, después lo puedes leer tú. De tinieblas a la luz, Hechos 26:18. De Satanás a la realidad de Dios, Colosenses 1:13. Y en este pasaje que vamos a ver con mucha fuerza, Jesús dice que tenemos que contar bien el costo para no quedarnos a medias. ¡Ah! ¿Tú quieres ser cristiano? ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? Es muy fácil decir, yo sigo a Cristo. Perdóname, pero sí hay un costo muy alto. Considéralo. Haz tus cuentas bien para que tú, cuando tomes esa decisión, sepas de qué se trata y vayas hasta el fin pagando ese alto, muy alto costo. Jesús quiere ser el soberano Señor de tu vida. Jesús quiere ser el dictador absoluto. Un dictador maravilloso, pero a fin de cuentas dictador. Él manda y nosotros tenemos que obedecer. Un amo total. Lo veo con el perrito que tenemos, ¿verdad? Como el perrito adora a una de mis hijas y realmente pues el perrito hace lo que le dicen. Y está contento, sabe que es lo mejor para él, un buen amo, un controlador completo, un rey de tu vida, un señor y maestro. Juan 13:13, dice Juan 13:13, dice así la palabra de Dios en Juan 13:13. Vosotros me llamáis Señor y Maestro, y decís bien, porque lo soy. ¿Sí? Él es el Señor. Él quiere que entremos por la puerta angosta. Mateo 7:14 dice la palabra de Dios. Mateo 7:14. Entrad. Estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva la vida, y pocos son los que la hallan. El 13 dice, entrad por esa puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. A veces pensamos que la puerta ancha de la perdición es la vida mala y estirar y no sé qué tantas cosas, y a veces no es así. La puerta ancha puede hacer que yo voy a seguir a Jesús, pero en mis propios términos. Yo le voy a decir a Jesús lo que necesito, yo voy a ir con Él de la mano, y no es así, ¿eh? Esa es muchas veces nuestra religión o nuestra manera de pensar, que yo puedo manipular a Cristo y estar con Él, pero al mismo tiempo mando yo. No, no, estás equivocado. Esa puerta ancha no te va a llevar a la salvación. La puerta es muy estrecha y la puerta es yo mando, tú me sigues. Y ese es el costo que tenemos que pagar para tener todos los beneficios también que Él tiene para nosotros. Es más, solo los valientes son los que entran en el reino de Dios. Lo vemos en Mateo 11:12 dice así: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Y el 12 dice así, porque leí el 11. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Los que realmente quieren entrar dicen, no me importa, dime qué tengo que hacer, yo quiero eso y yo lo voy a obtener. Y el costo se me hace pequeño por todas las cosas que yo voy a recibir, que es, primero que nada, la misma vida eterna. Mateo 7:21. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Yo vi otra traducción y dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, entrará. Como que está recalcando. No, Señor, tú quieres entrar en el reino de los cielos, tienes que hacer lo que tu amo te dice que debes hacer. Juan 8:31 dice la palabra de Dios en Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Bueno, hay que seguir la palabra para ser sus discípulos. Y además traerá fruto, un fruto que se manifieste en tu vida. Juan 15:8, que dice así: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Sí? El costo del discipulado, el costo de seguir a Jesús, sí es alto. Es más, solo los discípulos se van a salvar. ¿Tú quieres tener el reino de Dios? ¿Tú quieres realmente que entres por la puerta para llegar al cielo? Hay que pagar el costo. Cuando tú recibes a Cristo, ese costo empieza a funcionar. Y si no lo pagas, es que nunca recibiste a Cristo. Inclusive hay un versículo que dice, el que persevera hasta el fin, Mateo 24:11 creo que es, o 12, el que persevera hasta el fin, este será salvo. No es que perseveres hasta el fin para que tal vez a lo mejor llegues y seas salvo, sino que perseveras hasta el fin porque eres salvo, y esa es la señal de que fuiste salvo, perseverar hasta el fin. ¿Sí? Así es. La palabra matetes es el original para decir discípulo. Y significa aprendiz, estudiante, seguidor cercano. Jesús tenía realmente muchos seguidores. Había mucha gente que seguía a Jesús, pero eran pocos los que querían realmente hacer su voluntad. Juan 6:53, en donde Jesús empieza a ser bastante fuerte en las cosas que Él nos dice a todos nosotros. Juan 6:53, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Inclusive algunos en el 52 estaban un poquito confundidos Y dicen, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? ¿De qué está hablando? ¿Cómo que coméis su carne y bebéis su sangre? Si no lo hacéis, no podéis ser realmente mis discípulos. No entiendo. 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Bueno, tan entendieron, y ahorita vamos a ver que Jesús lo explica, tan entendieron que muchos dijeron, oye, no, yo pensé que era más suavecita la cosa. No, está diciendo de dejar todo para seguirlo a él. Oye, yo no sé si yo quiero. Versículo 60, al oír estas palabras, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Versículo 63, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Si tú quieres ser mi discípulo, tú tienes que seguirme incondicionalmente y realmente entregar tu vida por mí. Por eso eso decía eso. Y más adelante, pues en el versículo 67, muchas de esas personas, seguidores de Jesús, el 66, desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. No, pues, no. Una cosa es que vayamos contigo y comamos juntos, porque tú te dedicas a multiplicar los panes y los peces, eso está muy bien. Pero ya seguirte y dejar todo, y realmente, no, yo creo que es demasiado. Creo que estamos llegando al fanatismo, y no hay que ser fanáticos. Yo creo que dirían en estos días esas personas, ¿verdad? Y entonces Jesús, en el versículo 67, le dice a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? O sea, en realidad no los necesito a ninguno de ustedes, ¿eh? Y así como que todos, espérame. ¿Ah? Y respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Yo haré que ustedes me vayan a seguir, pero me vayan a seguir con todo. Esa es la única manera de seguirme. No pueden seguirme a medias tintas. Bueno, pero quizá algunos de ustedes dirán, oye, espérame, yo quiero ser cristiano, pero yo no quiero ser discípulo, yo no quiero ser de los 12, yo no quiero ir tan lejos, yo voy a seguir a Cristo, pero de lejecitos, y yo leo mi Biblia, y bueno, ahí más o menos llego los jueves, y, o sea, ya, con eso, ¿no? Es muy diferente ser cristiano y otra cosa ser discípulo. No, Señor. Y vamos a leerlo. Está exactamente en el libro de Hechos, capítulo 11 de libros de Hechos, en el versículo 26, dice la palabra de Dios así. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaban a mucha gente y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. La primera vez que se usa la palabra cristiano es precisamente para identificar a estos discípulos de Jesús. ¿Tú sabes cómo se las llamaba antes a los discípulos de Jesús? Los del camino. Y aquí está. Tú, si lees el libro de Hechos con cuidado, empezando desde el capítulo 9, por ahí, tú ves que cuando habla de los del camino, es con C mayúscula, porque así se les llamaba a estas personas. Y después a esos discípulos se les llamó cristianos. Entonces, ¿tú quieres seguir a Cristo? Pues a mí me lo explicaron hace mucho tiempo, muy fácilmente. No, Carlitos, una cosa es que tú vengas los jueves y te sientes ahí a escuchar la palabra de Dios, y te lo aceptamos por un corto tiempo. Pero muy pronto tú tienes que estar trabajando para Cristo. Tú tienes que seguir a Jesús y Él te va a pedir más y más y más. Él va a hacer que tú seas su verdadero discípulo. Y vamos a ver aquí lo que te pide, ¿eh? ¿Y qué es lo que te pide? 10 pesos. ¿Qué es lo que te pide? 1/2 hora a la semana. ¿Qué es lo que te pide? Estás como el gran predicador que tenía un gran corazón para Cristo. Y entonces le dijeron, tú que eras por Cristo. Y dijo, no, no, no. Si yo tuviera 2 casas, yo daba una por Cristo. Si yo tuviera 2 coches, uno para Cristo. Y los 2 trajes que tienes, bueno, esos no, porque sí los tengo. Y le dice ese para atrás, ¿verdad? No, no, Señor. Realmente Él te pide todo. Los superficiales, los religiosos, inclusive, no entrarán. Los que quieren nada más ir hasta un punto de mi vida, pues un pedacito es para mis cosas religiosas. Y claro, yo voy el sábado o el domingo o el miércoles o no sé, y yo cumplo. Pero tengo muchas otras cosas muy importantes, igual de importantes que hacer. Ah, pues ese descartado, ese ya no es su discípulo. Lucas 14:24, precisamente el pasaje que vimos la semana pasada de la boda. 14:24. Dice 14:24, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Y todos los fariseos y todos los escribas que se jactaban ser hijos de Abraham y tenían todas las promesas, Jesús los estaba descartando, porque eso no es lo que Él pide. Él pide una entrega total. El seguir a Cristo, la marca de todo cristiano, tiene costo, tiene costo. Mateo 13, versículo 44, Mateo 13, 44, dice la palabra de Dios así en ese pasaje. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, y habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Sí? Así es. Es un costo fuerte, un costo que muchos cristianos han pagado con su propia vida. Juan 15, versículo 18, Juan 15, 18, que dice así, Juan 15, 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si me han perseguido a mí, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. ¿Sí? Así es. De esta manera hablaba Jesús en esos últimos días, descalificando a muchas de las personas que lo querían seguir. Y no es que estaba tratando de desilusionar o desmotivar a las personas que lo siguieran. Son muchos, no quiero tantos, mejor váyanse en la mitad o no sé qué. No es eso, sino que decía, si me quieres seguir, considera el costo con cuidado, porque realmente sí está dura la cosa. Vamos contra el mundo que va en sentido contrario. Y somos muy pocos, somos como el salmón. Y nos está acechando esta gran cantidad de osos en nuestra llegada. Por lo que, cuidado con tanto peligro. Y eso es lo que es cristiano. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Lucas 23, Lucas 9:23. Lucas 9:24, porque todo aquel que quiere salvar su vida la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, ese la hallará. Sí, 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 entonces Jesús así como que, y este pasaje, uy, 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 yo creo que algunos de ustedes dicen, y yo mejor no debía haber venido hoy. A veces habla tan bonito de cosas que son muy ricas, pero ay, este está medio duro, porque en este pasaje Jesús va a hablar de los elementos, no de los elementos de salvación. No de que, bueno, tengo que arrepentirme, tengo que ser un pecador, aceptar a Cristo en mi corazón. Va a hablar de la actitud interna que debe tener radical, de compromiso que debe tener la persona que realmente quiere seguir a Cristo. Y nos da las marcas de ese verdadero discípulo, que es abandono de lo que tengo, de lo que soy, que es evaluación del presente, ¿a dónde voy? Y es alineamiento al futuro. Tres cosas, vamos a ver el pasado, vamos a ver el presente y vamos a ver el futuro. Y el número uno es abandono, que viene en los primeros versículos de este pasaje, 14:25, y dice, grandes multitudes iban con él. Grandes multitudes, mucha gente seguía a Jesús, aún en sus últimos días. Hablaba tan bonito, nadie había hablado como él. Realmente tocaba el corazón, realmente la gente estaba fascinada con lo que hablaba Jesús, más que los milagros que hacía. Y su predicación era maravillosa. Y lo que dice en sus, aquí en la Biblia, pues es maravilloso porque esa era y es su predicación. Versículo 25, muchos iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí, si realmente quieres ser cristiano y no aborreces a padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y aún también tu propia vida, no puedes ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y luego el 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Uy, pues sí está duro lo que me está diciendo. Nos está diciendo tres cosas en este abandono, Abandono de mí mismo. Abandono de los míos, mi familia, los míos, y abandono de lo mío, de mis posesiones, de lo que yo, pues, pienso que es muy importante para mi seguridad material. Bueno, pues, y en cada uno de estos, él utiliza una palabra muy dura, Si no aborreces a tu padre y a tu madre, a tu hermano, a tu hermana, a tus hijos, no puedes ser mi discípulo. Y tú dirías, oye, espérame tantito, porque pues eso contradice otros versículos de la Biblia. Un versículo de la Biblia que citaba yo ahí en el Club Alemán con esta persona el sábado, es que la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Oye, aquí dice que lo aborrezca. ¿Cómo? No entendí muy bien. A lo mejor ya encontramos una contradicción en la Biblia. Vamos a ser muy famosos. Ya tenemos una. No es así. Bien que se entendía lo que estaba diciendo Jesús. Estaba hablando relativamente. Tú amas a tu marido. Tú amas a tu madre, a tus hijos, con todo el corazón. Pero él tiene que ser muy por encima de eso. Al punto de que la comparación es como si aborrecieras a los tuyos. Sí, ese es lo que realmente se está. Dios es primero y tiene que ser número uno, aún sobre tu propia familia. Y no solamente sobre tu propia familia, sino sobre tu propia vida, sobre ti mismo. Que bueno, pues nadie aborreció su propia carne, sino que la sustenta, dice la palabra de Dios, ¿no? Pues si no aborreces tu propia carne y Cristo es más que eso, no puedes ser mi discípulo. Y es para esto necesitamos leer aquí, en donde dice, aún también su propia vida. no puede ser mi discípulo. Y mira, esta Biblia le escurre sangre, porque a través de los siglos muchos seguidores de Cristo han muerto por Jesús. Y nos avergonzarían, leyendo nada más sus vidas, de cómo nuestra vida cristiana es tan cómoda, tan insípida, hipócrita muchas veces, ¿verdad? Cuando otros están dando su vida misma. Hoy, en las regiones del África, Karina tiene una serie de amigos que vinieron a la boda y fue maravilloso el pues estar con ellos. ¿Y tú qué haces? Yo estoy en el norte de Nigeria traduciendo la Biblia a este dialecto en donde nada más hay 100,000 personas que lo están usando. Hay tan poquitas, ¿para qué? No, son 100,000 personas muy importantes para Dios. Y ahí estoy yo, y pagando el costo de seguir a Jesús. Estamos leyendo ahorita, lo hacemos todas las noches, esta historia misionera de Jonathan Goforth, misionero a la China en el siglo XIX. Él pagó el costo, ¿eh? Vamos apenas en la mitad del libro. Ya se le murieron 4 de sus hijos. Ay. Y su mujer casi a punto de morir. No hemos acabado el capítulo, no sabemos qué va a pasar. Oye, pues sí está duro, ¿no? Seguir a Cristo sí cuesta, ¿verdad? Sí, sí cuesta. Cuesta tu propia vida. Y debes de estar dispuesto a la burla, al rechazo. Bueno, en estos días hay otras maneras de morir también, en donde realmente te tachan de loco, fanático, No sé, a veces no sé si te ha tocado, Mauricio, que te dicen, ¡ay, viene San Mauricio! Y se cree muy santo y no sé qué, y trae su Biblia y te echan ahí, ¿verdad? Y te quedas sin amigos. Y la gente realmente se da la vuelta y no quiere nada contigo porque traes lepra. Bueno, la lepra de Jesús, ¿verdad? No la lepra del pecado. Sí, así es, así es. Entonces, habla de los míos, habla de mi yo. ¡Ay! Pero también habla de mis posesiones. Versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Uy. ¿Te acuerdas del joven rico ahí en Lucas 18, que viene con Jesús? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué debo hacer para seguirte a ti? Y Jesús le dice, pues ya conoces todos los mandamientos, síguelos. Yo los he seguido siempre. Ah, bueno, pues haz una cosa más. Regala todas tus cosas a los pobres y sígueme. Dice la palabra de Dios que se fue muy triste, porque tenía muchas posesiones, ¿sí? Y no es que Dios nos exija que regalemos todo, no es el punto, sino que eso no sea tu tesoro. Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Que estés dispuesto a que Dios sea muy por encima de eso. Y si mañana te lo quitaré, Dios, no me importa. Porque primero eres tú y eso nadie me lo quita. Eso es lo que Él dice. Entonces, ese es el costo de seguir a Cristo, ¿sí? Volverse un cristiano cuesta. Yo me acuerdo cuando yo decidí empezar realmente a seguir a Cristo con todo mi corazón. Yo le dije a Cristo, yo quiero predicar, yo quiero hablarle a las personas, yo quiero tener el tiempo para hacerlo. Quiero tener por los conocimientos también, y lo empezaba a hacer por todos lados, pero yo estaba trabajando todavía. Y llegó a esta empresa de Estados Unidos y me dijo, oye, aquí está el pastel. Mira, la mitad o más va a ser para ti. Es un pastel muy grande. Lo que puedes comprar con ese pastel, las cosas que puedes hacer, el poder que vas a tener. Y yo tuve que decir gracias, pero ahora ya tengo otra chamba y otro dueño. Y lo dejé. Y hoy en día ese pastel es muy grande, ¿eh? Están ganando todo lo que quieren. Sí cuesta, sí cuesta. Pero el costo es pequeño comparado con lo que recibimos, que es seguir a Jesús. El abandono. 2, la evaluación. Dice la Biblia que considere saber si quiere ser cristiano. No es cuestión de hacer una pequeña oración en donde dice, sí, yo soy pecador, por favor, Cristo, entra a mi corazón y sé el salvador de mi vida. Sí, claro, y lloras un poquito y todo eso. Bueno, puede ser bueno eso, pero ese no es el centro y núcleo de todo. El centro y núcleo de todo es de que eso es una vida de entrega a Jesús. Hay que evaluar el costo, y aquí lo dice en los siguientes versículos, en donde Jesús presenta ilustraciones muy sencillas para que entendamos esta profunda verdad de Dios. Versículo 28, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Considera si realmente quiere ser cristiano. Oye, no está fácil, no le entres tan apresuradamente. Mejor considera. Mira, los cristianos los matan, los cristianos los rechazan. Ayer me pasó una señora que perdió la chamba. Acababa de entrar al trabajo y dijo, yo soy cristiana. Y le dijeron, en esta organización no caben los cristianos. Y la corrieron. Me lo dijo ayer. Y me dijo, Carlos, la verdad necesitaba la chambita. Pero Cristo es primero. Y salió gozosa de decir, pues, se lo pierden ustedes. Así es. Entonces sí, hay que evaluar el costo. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabar esa torre, en la torre grande que todo mundo la va a ver, que está a medias, todos los que la vean comiencen a hacerle burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabarla. Sí, así es. Voluntariamente empezó la torre. Y no se fijó que, ay, allá a lo mejor no tengo el dinero, y Banorte, no sé si me va a prestar para poder terminarla, porque la gerente de Banorte es muy dura y no creas que presta tan fácilmente. Bueno, aquí tenemos una gerente de Banorte. Pero así es realmente, hay que evaluar si queremos realmente seguir a Cristo. Yo te quiero decir que el seguir a Cristo es lo más maravilloso, y no hay tesoro en el mundo. No hay más grande cosa en la tierra que pudiera competir con seguir a Cristo y servirle a Él de todo corazón. Pero hay muchos que dicen, oye, déjame pensarlo. ¿Sabes qué? Dame una semanita para pensarlo. No, yo no quiero firmar luego, no sé. Porque realmente, pues tengo muchas cosas que todavía me atan. Si quieres seguir a Cristo, tienes realmente que pagar el costo. Como dice Lucas 9:62, aquí dice el versículo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces, no es que unas personas paguen el costo, se vayan de misioneras, se vayan de predicadores y realmente vivan para el Señor. Y tú digas, no, yo me quedo en casita y yo voy los jueves. O sea, no voy a fallar. Es más, yo te prometo que voy a leer mi Biblia 5 minutos diarios. Soy un hombre muy ocupado, pero sí la voy a leer. No, Señor. ¿Es una entrega completa o no hay nada? Y Él te va a ir guiando a que esa entrega lleve un camino específico. A lo mejor te quiere que vayas al África. A lo mejor te quiere que seas predicador aquí o allá. Ahí tengo un libro muy bonito que habla de la historia de las misiones, que lo escribe una cristiana. Y dice que ella y su amiga añoraban desde muy temprano ser misioneras las dos. E irse allá a las tierras lejanas a hablar de Cristo. Y al final de su libro dice, mi amiga se fue al campo misionero. Yo no. Pero ¿dónde está? Escribió ese libro. Un libro muy bonito que ha inspirado a mucha gente para saber qué hacen los misioneros y han estado haciendo a través de los siglos por Cristo. Entonces, los dos realmente se entregaron, no más que en diferentes caminos. Dios puede tener un camino para ti y otro diferente para mí, pero todos pagamos el costo. Todos, Señor, aquí estoy. Te seguiré a donde quiera que tú vayas. Tú nomás dime dónde y yo voy. Unos mueren por Cristo, otros predican de una manera, de otra. Todos seguimos a Cristo o realmente no somos cristianos. Sí, hay que evaluar el costo. Pero aquí vemos otra ilustración también muy bonita en Lucas 14, siguiendo el pasaje. ¿Qué rey? Dice el versículo 31. Al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Aquí está uno que no voluntariamente está haciendo una torre. Aquí viene una situación que puede ser fuera de su voluntad, fuera de su control, pero igual tiene que evaluar si lo va a hacer o si no lo va a hacer. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Tú debes de considerar lo que es seguir a Cristo. Y a lo mejor lo has seguido ya por un tiempo, pero medio tibio y medio hosto. Y Dios dice que Él no aguanta los tibios. Dice que los vomita. Allá en Apocalipsis capítulo 3. Entonces tenemos que estar incendiados para Cristo. Y Él te dirá qué es lo que tú tienes que hacer. Y si no, pues considera, porque a lo mejor ni cristiano eres, sino que te pintas de cristiano. Estas son palabras de Jesús. Sí está tirando pedradas. Sí está diciendo, me quieres seguir. ¿Sabes lo que cuesta? 11 de los 12 apóstoles murieron violentamente por Cristo. Muchos más después los aventaron a los leones. Y a través de los siglos los han quemado y ha habido una super matanza constantemente, todos los siglos, inclusive en el siglo XXI. Y tú eres uno de ellos. Claro, estás en el Pedregal, estás en la Ciudad de México y traes tu celular, ¿verdad? Y entonces ahí lees la Biblia en el celular. Y no, realmente eres un cristiano light. Modern, muy moderno, ¿no? Pero dice Dios igual, ¿quieres seguirme? Vas a pagar un costo. Evalúa si realmente eso es lo que debes hacer. Ojalá y digas que sí. Y yo te empujo, yo te ayudo, yo voy contigo, pues yo soy el Señor. Yo hago que tú lo hagas, pero necesito tu entrega total, no a medias. Y número 3, ya vimos el abandono, vimos la evaluación y vemos ahora el alineamiento. Pues alíñate, güero, ¿no? Ponte como cuando íbamos a marchar, Toño, ¿verdad? Para sacar la cartilla y ahí estabas tú y te alineabas. ¡Marchen! Y uno, dos, y que no te perdieras el ritmo porque luego ya estaban sobre ti, ¿verdad? Así es, entonces hay que alinearse y este es el último pedacito de este pasaje en el versículo 34, que parece que no encaja, pero sí encaja. Porque en el original dice, por tanto, aquí no dice por tanto, nos está enlazando Jesús. Por tanto, buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué sazonará? ¿Con qué sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. La sal es muy valiosa. Tenemos tanta que no nos damos cuenta cuán valiosa es. Inclusive ha perdido un poquito, muy pequeño, su valor porque tenemos refrigeradores. Y antes, cuando no había refrigeradores, pues hasta mantenía los alimentos que no se pudrieran. La sal es muy importante para tu propio cuerpo. Pero si la sal pierde sus propiedades, pues ¿para qué? Ya no sirve más para nada, más que para tirarla a la basura. Así también el cristiano. las cualidades que te da Cristo para servirlo a Él y para servirlo son muy grandes. E inclusive Él te da el poder para hacer que tú prediques y sigas a Cristo con todo tu corazón. Él es el que hace todo. Pero si lo malgastas, pero si no lo usas, pero si lo guardas porque estás muy distraído, estás ganando mucho dinero, tienes muchos hijos, tienes muchas cosas que hacer y entonces pones ya a Cristo en otro lugar. Dice la Biblia, aquí lo dice, la arrojan fuera. O lo dice más fuerte si quieres, aquí en Juan capítulo 15 versículo 6. Juan 15, 6. Dice así. Juan 15, 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Sí. Bueno, pues yo le doy gracias a Dios. Que Él me llevó a que escuchara el Evangelio. Él me llevó, yo ni lo estaba buscando. Él hizo que yo escuchara. Él hizo que yo fuera a un grupo. Y pude haber ido a muchos grupos, porque hay muchos grupos de muchos colores y sabores. Él me llevó a un grupo en donde fueron duros conmigo. Y me dijeron, ah, Carlos, ¿quieres seguir a Cristo? ¿Quieres ser cristiano? ¿Quieres tener la paz, el gozo, la fuerza, la convicción, la esperanza que Dios te da, la vida eterna que te espera después de la muerte, la maravillosa vida abundante que Él da a todo cristiano? Pues déjame contarte cuánto cuesta. Y me forzaron, Mauricio. Malvados. Yo llegué, yo tenía 3 meses en Cristo. Todavía inocentón iba yo ahí, me sentaba y escuchaba todo bien rico y todo. Dijeron, ven para acá. ¿Cómo te dijiste que te llamabas? Ah, te llamas Carlos. Sucede que hay un señor, lo ves aquí, allá está, mira, en la esquina. Se llama Carlos. Igual que tú. Fíjate, ya tienen algo en común. Muy bien, aquí está su teléfono. Tú lo vas a buscar. Tú lo vas a seguir. Y tú le vas a dar estudios. ¿Estudios? Pero si yo no tengo nada, no te apures. Los estudios que tú recibes y que tú apuntas, esos se los vas a pasar a él. Oye, pero yo no tengo tanto tiempo. A ver qué haces, güero. Porque ese es el costo. Y entonces yo iba todos los viernes a la casa de Carlos y le daba un estudio. 7:30 a.m, porque yo era una persona muy ocupada, Mauricio. Óyeme. Pero él tenía muchas preguntas y se extendía hasta las 9 y hasta las 10. Y yo casi, casi diciendo, ay, ojalá y las paredes de la empresa no se hayan caído, porque están siempre tan débiles. Y yo llegaba allá a la empresa a ver qué pasó y realmente no había pasado nada, nada. Yo estaba empezando a saborear que Cristo hace tu trabajo cuando tú haces el trabajo de Él. Bueno, eso fue al principio, ¿verdad? Y después vinieron otros discípulos. Y después vinieron predicaciones. Y después más y más y más, al punto que yo tuve que decirle, Dios, a ver, ¿qué vamos a hacer? Porque no me has extendido las 24 horas. Yo, oye, con Josué lo hiciste, tú le paraste el sol para que pudiera, y no me lo has parado a mí. ¿Qué vamos a hacer? Dijo, ese es problema mío. Tú sigue. Y hasta el día de hoy, qué maravilloso ha sido Cristo para conmigo y cuánto ha sido fiel todo el tiempo. Todos los cristianos tenemos que pagar el costo de ser cristiano, el costo de seguir a Cristo. Y quiero terminar con la misma palabra que empecé al principio. Discípulo y cristiano son sinónimos. Apúntalo. Hechos 11:26, ya lo leímos. Los discípulos de Jesús se llamaron cristianos por primera vez. El cristiano es una persona que sigue a Cristo con todo su corazón, con toda su fuerza, todo el tiempo. Y paga el costo. se lo dijo al mismo apóstol Pablo, aquí en Hechos capítulo 9, cuando tuvo su encuentro con Jesús. El Señor le dijo, Hechos 9:15, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes, y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Eso te lo está diciendo a ti? ¿Quieres ser cristiano? ¿Quieres seguir a Cristo? Tienes que seguir con los rigores del ejército de Jesús. Tú no tienes privilegios. Yo me levanto a las 8. Aquí dicen que se tienen que levantar a las 5 y tener ya las botas puestas y la cama hecha y el ejército. Yo estaba acostumbrado en mi casa de que a las 10 empiezo, espérame. No, señor. Ese para afuera, no es parte del ejército. Aquí se paga el costo. Ojalá y tú lo pagues. Llévate tus folletos, habla de Cristo, lleva tu Biblia por todos lados. Ten una vida acorde para que cuando hables, eso también sea el poder hablar con fuerza de Cristo y sigue a Jesús. Porque el beneficio supera con creces a 1,000 y 10,000 y 100,000 lo que tú pagas por seguir a Cristo. Así es. Y él termina este pasaje de Lucas 14, pues muy fuerte. El que tiene oídos para oír. Yo no veo que haya una persona aquí. Déjame ver. A ver. No, todos tienen oídos. Ay, yo los veo a todos ustedes con oídos. El que tiene oídos para oír, que oiga. Él iba caminando. Llegó por ahí y vio a un hombre sentado en el banco de los tributos con mucho dinero que estaba entrando ese día. Estaba haciendo sus cuentas. Hoy, 20% más. Bueno, no sé por qué no dice la Biblia. Y Jesús lo vio y le dijo, sígueme. Se llamaba Mateo. Y Mateo dijo, ay, déjame ver porque, mira, aquí hay... Ahorita vienen a pagar los que deben desde hace 6 meses. Y luego, no sé. ¿Eso fue lo que dijo él? No, él se levantó y nunca más regresó al banco de los tributos y pagó un costo carísimo porque el estar ahí le costó mucho y nunca más regresó. Y tuvo el grandioso privilegio de escribir el Evangelio de Mateo. Y vemos... Cuando lees los evangelios, Mateo nunca habla. Nunca. ¿Por qué? Quiero pensar que no hablaba porque tenía miedo. Si supieran quién soy yo, yo creo que Jesús ya se le olvidó, me echaría. Mejor me callo. Yo quiero seguir a Jesús. Yo lo que sea, no me importa. Aquí estoy, Jesús. Yo te sigo. Él pagó el costo. ¿Lo vamos a pagar nosotros? Señor, te damos muchas gracias. Gracias por un mensaje tan maravilloso en donde tú nos das a entender que es un costo muy grande el ser tu discípulo. Es un costo muy grande el ser cristiano. Pero es un costo muy, muy, muy pequeño comparado con el gran, gran beneficio que tú nos das, con las maravillas de las cuales tú día a día nos entregas, principalmente la vida eterna que tú regalas, y que es nuestra no porque nosotros no la ganemos, sino por el gran regalo de Dios. Y además una vida abundante, una vida llena de esperanza, una vida de preciosos desafíos para salir al mundo y decirles que tú, Cristo, eres la única solución. Gracias, Señor, estamos muy agradecidos por ello. Y que nuestro agradecimiento Señor, sea que llamemos a muchas personas, que sigamos predicando que tarde o temprano van a necesitar, Señor, que no desmayemos siendo pescadores. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.